Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ayer Casado le ganó a Rivera el debate y hoy Rivera ha querido apuntarse un tanto rotundo al fichar para sus listas de la Comunidad de Madrid a Ángel Garrido, el que hasta hace nada era presidente de la Comunidad de Madrid en el Partido Popular. Los fichajes estrella tienen mucho efecto, pero luego se difuminan. Esta noche voy a cenar con una persona interesante, es una gran ocasión, pero estoy convencido de que a las 10 de la noche voy a sentir por dentro un cierto gusanillo. A las 10 de la noche voy a echar de menos un debate. Hay quien dice que dos debates han sido muchos. Para mí han sido demasiado pocos. Yo quiero un debate todos los días. Quiero más chicha, quiero más discusión entre los políticos. Es verdad que a veces no dejan hablar, es verdad que se acusan mutuamente de mentir continuamente y eso es un poco cansado, pero yo aprendo mucho de los debates. Me gustaría más debates sobre lo que preocupa a los españoles, pero los debates tienen importancia por lo que se dice, pero también por cómo se dice, por la veracidad que hay en la forma de hablar, de discutir. Al final uno sabe a quién le compraría o no un coche de segunda mano. A Sánchez le ha gustado mucho presentarse en estos dos debates como candidato, pero también presidente del gobierno. A Sánchez lo hemos visto en los debates muy tenso, lo hemos visto apretar la mandíbula, sus gestos de las dos últimas noches, bueno, yo creo que han sido reveladores. No tenía mucha gana de debatir, ha estado leyendo las dos noches. Dos veces anoche presentó un papel ante las cámaras Sánchez, diciendo que era una carta de la Junta de Andalucía que pedía los datos personales de los trabajadores de los servicios de violencia de género para ver si había criterios ideológicos en la elaboración de informes. Es decir, Sánchez dijo que la Junta de Andalucía estaba realizando una caza de brujas para saber quién trabajaba en los servicios sociales contra la violencia de género.
Es que acabamos de recibir cartas porque se están haciendo ya las listas negras impulsadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Esta es una carta que ha enviado la Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía.
Pues no era verdad, no era verdad. Porque el registro de datos no fue pedido por el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, sino que fueron varios ciudadanos particulares los que enviaron la petición de esta información a través del portal de transparencia e información pública, y la Junta de Andalucía, siguiendo el protocolo de transparencia, remitió a los trabajadores la petición para que decidieran ellos si prestaban o no sus datos. O sea, nada que ver con la realidad. Hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía, en el programa de Carlos Herrera, ha desmentido el bulo utilizado por Sánchez.
Pero en ningún caso, ni datos personales, ni documento nacional de identidad, ni si es hombre o es mujer, nada.
Sánchez utilizó un bulo. El que se ha pasado las dos noches acusando a sus adversarios de mentir, ayer utilizó una mentira. Hasta su potencial aliado Iglesias, simulando salir en su rescate, recordó lo poco veraz que a menudo resulta Sánchez.
Al señor Sánchez se le podrá decir que es incoherente. Es verdad que a veces dice una cosa y a veces dice otra.
Pues ya digo, me parece que los debates son muy interesantes. No solo por lo que se dice, sino cómo se dice. Me gustaría que se hablara más de cuestiones concretas, pero conoces a los candidatos, conoces su personalidad, conoces su veracidad. Y Sánchez anoche se retrató. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también una noticia de última hora. La Junta Electoral Central ha ampliado el plazo para votar por correo hasta el próximo viernes, día 26, a las 2 de la tarde, dos días antes de las elecciones generales previstas para el próximo domingo. Y te cuento también que el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias se ha unido al dispositivo de búsqueda de una mujer y su hija en los Altos de Adeje, en Tenerife, cuyo marido y padre ha sido detenido por la Guardia Civil tras la desaparición. El relato de otro hijo de 5 años fue el que alertó sobre el suceso. El niño, que al igual que el resto de la familia es de origen alemán, fue hallado deambulando y asustado. Las autoridades no descartan que estemos ante un nuevo caso de violencia machista. José Miguel Rodríguez es el alcalde de Adeje.
La estructura parece de un tema de violencia de género, pero tampoco tenemos ninguna constancia, no podemos decir nada hasta que no tengamos más información y más pruebas, evidentemente, ¿no? Se está operando solo con la información que ha proporcionado el niño y la información que ha proporcionado el detenido también, que tampoco es mucha, ¿no?
Y te cuento ahora que el profesor del Conservatorio Pedro Aranaz de Cuenca, acusado de varios delitos de abusos sexuales, ha negado los hechos y ha reconocido relaciones sexuales con una de las denunciantes, pero cuando era mayor de edad. Hoy ha comenzado el juicio. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
La Fiscalía pide para él 56 años de cárcel, además de multa, indemnizaciones y prohibición de acercarse a las víctimas. La Fiscalía le acusa de 13 delitos cometidos durante varios cursos. El juicio se ha iniciado esta mañana. En él, el acusado ha negado los hechos, pero ha declarado que sí mantuvo relaciones sexuales con una de las alumnas, pero que en ningún caso fueron cuando ella era menor de edad y que fue la chica la que se acercó a él e inició las relaciones. Un auto de agosto de 2015 acordó cautelarmente al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros, así como comunicarse con las víctimas o acudir al Conservatorio de Cuenca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Empleados de ENCE, la antigua empresa nacional de celulosa, se han concentrado ante la sede del PSOE en Madrid. Protestan por el cambio de criterio del gobierno de Pedro Sánchez que podría llevar al cierre de su fábrica de Pontevedra. Joaquín Vizmanos.
El gobierno de Rajoy otorgó en funciones la prórroga de la concesión de la planta de ENCE ubicada en la ría de Pontevedra, pero el de Sánchez la ha dejado en papel mojado. Por eso sus trabajadores han llevado este mediodía la protesta a Ferraz para mandar mensaje al presidente del Ejecutivo.
¡Estamos hoy aquí! Para decirle cuatro verdades a este señor, que la semana pasada no nos quiso recibir, que ENCE no se cierra, que ENCE no se traslada, que ENCE se queda en Lourizán.
Es Ana Cedeira del Comité de Empresa. La de Lourizán es una planta que da empleo fijo a 400 personas, de la que dependen más de 5.100 familias de forma directa o indirecta.
Y en los deportes, vaya día que tenemos por delante, Luis Munilla.
Sí, Pilar, porque hoy el FC Barcelona puede ser campeón de Liga si el Atlético de Madrid pierde en casa ante el Valencia. Tiempo de juego comienza a las 7:30 hoy en COPE, porque a esa hora arranca el Atlético Valencia y se juegan también más tarde Leganés Athletic, Español Celta y Levante Betis. Ojo al último capítulo del enfrentamiento, Tebas Rubiales, presidente de la Liga, presidente de la Federación. Tebas ha prohibido el paso a la Asamblea de la Liga a los colaboradores de Rubiales, que ha contestado así.
Por lo tanto, estamos en una institución donde no dejan pasar a gente, donde no dejan hablar a gente y, bueno, pues creo que denota mucho quién preside y cuáles son los valores democráticos de la persona que preside esta asociación.
Pese a todo, Rubiales ha confirmado que va a estar a las 5 en el Consejo Superior de Deportes para la reunión con la Liga en torno al nuevo convenio con la Federación. A esta hora también está jugando Rafa Nadal en el torneo Conde de Godó, Juan Arias.
Tiene Rafa Nadal dos pelotas para imponerse en el primer set. Estamos en el tie-break 6-5 para el tenista balear. Si gana, jugará contra Ferrer, que ha eliminado al francés Puig. También se ha clasificado Carballés, que ha eliminado a Kuhn. Ha caído Ramos y cerrarán la jornada Verdasco contra Dimitrov y Carreño contra Per. Sirve Nadal para llevarse la primera manga.
En ciclismo está en marcha la flecha balona, ya con 13 kilómetros a meta. Y esta tarde, terceros partidos de cuartos de final para Barça y Baskonia en la Euroliga de baloncesto.
Y te recuerdo la noticia con la que empezamos, que te contaba hace un momento. La Junta Electoral Central ha ampliado el plazo para votar por correo hasta el próximo viernes, día 26, a las 2 de la tarde. Ya sabes que había habido algunos problemas importantes. Muchas personas se quejaban de que no tenían los papeles a tiempo, de que no podían ejercer su derecho al voto por correo. Precisamente sobre esta cuestión hablaremos nosotros también hoy en la tarde. Pues te voy a hablar ahora de una de las cosas que reconozco que más me molestan en la vida. Sí, no solo me molestan, sino que más me estresan. Cuando me rodea, no puedo pensar, no puedo leer, no puedo concentrarme, no puedo dormir. Es algo que me agota, que me desactiva. ¿Qué es? Es el ruido. ¿Tú eres de los míos? ¿Prefieres, como yo, un prolongado y tranquilo silencio a estar rodeada constantemente de ruido y de bullición? En el Día de la Concienciación Internacional de la Lucha contra el Ruido te voy a contar cómo este problema influye claramente en tu salud y tu calidad de vida hasta el punto de provocar atención, ¿eh? Porque este dato es escalofriante. Más de 16.000 muertes prematuras al año en Europa según informa la Agencia Medioambiental Europea. Además, 32 millones de adultos sufren estrés y otros 13 millones padecen problemas de sueño por la contaminación acústica. Así que pocas bromas con esto, ¿eh? Enseguida te cuento cómo te afecta a ti directamente este ruido que te rodea. Pero antes te voy a hablar de otro tema, o a lo mejor resulta que no es otro tema y se parece a esto más de lo que yo creía. Vamos, que hay ruidos y ruidos.
Deli, debemos elegir entre un
taxi. No hay que interrumpir todo el rato, señor Rivera. Se puede ser educado en un debate.
No para
¿es
decir usted cosas que no
son mal educado? Pues entonces
bueno,
usted, en su turno,
moderador, pero es que
usted.
Yo quiero explicarle
no,
a los españoles.
Pero si es una cuestión de respeto a la gente que
pero
nos está
aceptable. Le inhabilita.
A mí usted no me levanta ni la cara ni el dedo. Sobre, no, disculpe usted, señora Iglesias. Pero yo no le voy a tolerar al señor Sánchez que a mí me señale con un tema de violencia de género, porque a mí me humilla.
En lugar de un detector de mentiras, habrá que poner un detector de verdades a ver si dicen alguna verdad.
Hombre, usted también con la tesis doctoral puede decir la verdad también.
El jefe de un programa antiplagio dice que el señor Sánchez mintió un 21% en esa tesis. ¿Y nos va a hablar usted de mentiras? Es que no deja de mentir, es un fake.
Señor,
así que, señor Sánchez,
Rivera, a los españoles... libro del señor
qué nervioso le veo, señor Sánchez. Ya sé por qué no quería usted debates.
Usted también puede hablar con la tesis
doctoral. Pues ahí estamos. Debate electoral, toma dos. Y entre los momentos en los que no se dejaban hablar los rifirrafes entre los cuatro candidatos, la verdad es que lo de anoche fue más una especie de batalla por conseguir los votos de los indecisos que un debate sosegado. Rivera, igual de incisivo, volvió a poner una foto en el atril. Iglesias se olvidó del librito de la Constitución del lunes, que blandió constantemente, ¿no?, en aquel primer debate, y ejerció el papel de pacificador. Casado, mucho más cómodo, buena colocación y argumentando bien sus propuestas. Y Sánchez, Sánchez, yo diría que descolocado, ¿eh? No tan serio como el lunes, pero se notaba como que se había ensayado eso de sonreír y no le salía natural. De hecho, el realizador le pilló desprevenido en algún plano reacción cuando creía que estaba fuera de cámara y inmediatamente se ponía la sonrisa. Bueno, como ya pasó ayer el debate, se vivió en paralelo en las redes sociales. ¿Recuerdas que lo comentábamos aquí justo a esta hora ayer en la tarde? En el debate del lunes hubo 1.100.000 tweets. ¿Qué pasó en el de ayer? Teníamos una cita para comentarlo con Javier Ábrego, fundador de Tweetbinder, la plataforma que analiza todo lo que pasa en esta red social. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Bueno, ¿qué pasó en el debate de ayer? ¿Qué diferencias hubo entre el debate del lunes y el de ayer noche martes?
Bueno, he de decir que viví el debate con muchísima intensidad por saber si íbamos a superar esta cifra de tweets que dimos ayer en el debate de Televisión Española. Como tú muy bien has dicho, hubo 1.100.000. Ayer, para mi sorpresa, también te he de confesar, llegamos al 1.400.000 tweets publicados en Twitter desde ayer hasta hoy a las 3 de la tarde.
O sea,
impresionante.
Un récord.
Yo ya no sé si es que en España interesan mucho los debates o qué, pero desgranando un poco qué ha podido pasar, sí que es verdad que ha habido partidos políticos, Pilar, que han tuiteado más, y en concreto han tuiteado bastante más el Partido Popular y el Partido Socialista. Digamos que Podemos y Ciudadanos ayer emitieron unos 100 tweets y hoy, el día del debate, otros 100 tweets. No han subido mucho.
Es decir, que Ciudadanos y Podemos ya emitieron bastantes tweets el lunes, pero por lo que veo PP y PSOE vieron que eran pocos los que habían emitido el lunes y decidieron aumentar esta cifra ayer martes.
Efectivamente. De hecho, fíjate que el Partido Popular pasó de 68 tweets a 88. Claro, con todos los retweets son las repeticiones que hacen los usuarios a un tweet, por así decirlo.
Sí.
De 68 a 88. Y luego el Partido Socialista de 83 a 107. Es decir, que yo no sé si vieron que era necesario tuitear más o posicionar más algunos mensajes, pero tuitearon muchísimo más. Y una cosa que es curiosa, Pilar, es que tanto después del debate de Televisión Española como el de A3 Media, algunos partidos crearon etiquetas o hashtags en Twitter diciendo quién había sido el ganador. Por ejemplo, el Partido Socialista dijo hashtag, almohadilla, Pedro ganador, o Pedro gana, perdón, Pedro gana. El Partido Popular, Pablo gana. Y Podemos dijo Pablo Iglesias gana el debate.
Ya.
¿No? Como para intentar ser trending topic.
¿Pero y lo fueron? ¿Fue alguno de ellos trending topic?
No, No solo eso, sino que yo creo que, bueno, Ciudadanos no dijo nada de Albert Gana, por así decirlo, pero es que ayer, para mi sorpresa, yo creo que Podemos se dio cuenta de que esa estrategia no funcionaba. Podemos ya no dijo nada de que ha ganado Pablo Iglesias ni nada, pero sí que el Partido Popular ya tiró la casa por la ventana y creó el hashtag Casado Presidente, como ya diciendo, bueno, ya hemos ganado todo. Y el Partido Socialista creó el hashtag Pedro vuelve a ganar. Ninguno de los dos fue trending topic y yo creo que pasaron sin pena ni gloria, pero esto los partidos lo hacen para intentar posicionar en esos trending topics, que es uno de los mejores escaparates que tiene hoy en día Internet, posicionar en esos trending topics su hashtag. Sí, y no lo han conseguido.
Y no lo han conseguido. Oye, hablabas de retweets, claro, porque esa es otra historia. Una cosa son los tweets que pueden escribir los propios partidos y otra cosa es esos retweets. Muchos de esos retweets los hacen ellos mismos, por decirlo así, o sus propios simpatizantes o gente que ya de alguna manera está contactada para que retuiteen. ¿Cómo funciona esto?
Sí, eso es daría para una tesis doctoral, una tesis bien hecha, una tesis doctoral sobre cómo hacen los retweets, en este caso los partidos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que Ciudadanos lo que hace es retuitear, sobre todo durante el debate, a sus propios candidatos. Pues Toni Cantó, algún tuit incluso de Albert Rivera, Inés Arrimadas, diciendo que obviamente el debate lo gana Albert Rivera. Pero, por ejemplo, el Partido Socialista lo que hace es, tienen a una persona exclusivamente durante el debate buscando tweets de gente fuera del Partido Socialista diciendo que está ganando Pedro Sánchez. Entonces, puede ser gente, o sea, no gente del partido, y eso lo retuitean, importante.
Oye, ¿y los memes? ¿Cómo estuvimos de memes?
Bueno, los memes...
¿Qué triunfó? ¿Qué fue lo que más se convirtió en meme, por decirlo así?
Lo que más está triunfando es Albert Rivera, sin duda alguna, porque claro, y Pablo Casado, porque son los que más sacan los carteles, pues o la foto de Torra o cualquier otra foto, y lo que hace la gente es editar ese cartel que sacan con una gráfica y ponen cualquier cosa, ¿no? Pues ponen cualquier tipo de mensaje.
O sea, que divertido. La foto volvió a triunfar, ¿no? En plan.
Vamos.
Oye, una última cosa, Javier, muy breve. ¿Qué vida tiene un tuit? ¿Hasta cuándo se retuitea un tuit?
Depende de quién lo lanza, pero muy corta. O sea, muy corta. Sobre todo si estamos en campaña electoral.
Muy corta es unas horas.
Sí, unas horas. Unas horas siendo generosos. Porque sobre todo los partidos políticos están tuiteando a un ritmo de más de 50 tweets al día. Durante el debate fueron, ya os he dicho, 100, un poquito más de 100. Pero durante el día en campaña son 50. Un tuit, por ejemplo, de la cadena COPE, yo creo que tiene bastante más recorrido que uno de un partido político porque lanzan muchísimos más.
Pues siempre es interesante, desde luego, todas tus apreciaciones en estos debates, pero sobre todo en ese debate y en las redes sociales, que también lo hemos vivido y lo ha vivido muchísima gente, a juzgar por los datos que estás dando. Javier Abrego, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y hablábamos de ese ruido, ¿no? Que puede ser muy diverso, muy diferente, pero luego está el otro ruido, el que te afecta de verdad, ¿no? El que hablábamos de cómo nos puede llegar a afectar a la salud, pues el de la hormigonera que pasa por tu calle. Antes comentaba Fernando el camión de la basura, pero también incluso a veces ruidos en casa o el vecino que está en obras y esas obras duran y duran. En el trabajo, en la oficina, oye, a veces los ordenadores, a veces, por ejemplo, las fotocopiadoras, bueno, incluso compañeros, ¿no?, que hablan muy alto o que hablan por teléfono también en un tono muy elevado. En fin, estamos rodeados de ruidos. El ruido causa molestias, pero no solo molestias, causa estrés, problemas de sueño, problemas de audición, incluso enfermedades del corazón. El ruido causa, atención a este dato, de verdad, vamos a detenernos un instante, 17.000 muertes prematuras al año en Europa. ¿Esto es posible? Bueno, hay una persona que sabe mucho de cómo afecta el ruido a la salud, es María José Lavilla, es presidenta de la Comisión de Audiología de la SEOR, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de la Cabeza y Cuello. María José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo nos mata el ruido?
Bueno, el ruido, pues lentamente. El ruido afecta a nuestra salud y altera nuestro bienestar. ¿Y por qué? Pues por dos factores fisiopatológicos fundamentales. El ruido nos produce estrés y el ruido reduce nuestro sueño reparador. En estas circunstancias de la falta de estrés y la falta de sueño reparador, pues nuestro organismo le hace una alerta al cerebro, que es el que lo regula todo, y se produce en el hipotálamo y en la hipófisis cerebral una respuesta neuroendocrina generando cortisol. nuestro cerebro es el que regula todo nuestro organismo. Yo bebo porque tengo sed y mi cerebro dice bebe. Y dejo de beber porque ya me he saciado. Y mi cerebro dice, ya me he saciado. Entonces, cuando hay estrés, el cerebro empieza a producir cortisol. Y este cortisol ya altera todo nuestro organismo. Cuando hay un aumento de cortisol, se produce un aumento de azúcar en sangre. Ya tenemos predisposición a padecer diabetes. Cuando hay un aumento de cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca. De hecho, cuando tenemos estrés, todos sabemos que aumentas nuestras palpitaciones. Ya tenemos riesgos de anginas de pecho, de infarto, de hipertensión. Aumenta la hiperviscosidad sanguínea, riesgo de trombosis. Aumentan una serie de sustancias que se llaman inmunosupresores, que bajan nuestras defensas. Con lo cual tenemos riesgo de padecer más infecciones y más enfermedades de tipo inmunitario. Entonces, todo esto que genera el cortisol es el que realmente altera nuestra salud, hasta el punto que la OMS advierte que cada año en Europa se pierden 1.6 millones de años de vida saludable.
Es increíble.
Años que no disfrutamos porque tenemos nuestra salud deteriorada, además de muertes. Muertes, pues porque, claro, hay más ingresos hospitalarios, hay más riesgo de morir por causas circulatorias, respiratorias y por diabetes, incluso, fíjese, nacimientos prematuros, niños de bajo peso y muertes en recién nacidos. Entonces, esto lo tenemos que saber y todo esto es por el ruido.
Pero fíjate que dices, esto lo tenemos que saber, pero es que realmente yo creo que no lo sabemos o no se cuenta lo suficiente, porque tú ahora me estás contando todo esto y igual que me pasa a mí, seguramente los oyentes se estarán quedando realmente impactados, ¿no? Con toda esta relación que tiene el ruido con nuestra calidad de vida y con nuestra salud en definitiva, y por eso efectivamente se puede hacer esa relación de que el ruido en un momento determinado y a determinadas personas las puede llegar incluso a matar, ¿no? Y ahí están las cifras. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué deberían hacer las autoridades? ¿Se deberían tomar esto mucho más en serio, no?
Claro, primero tiene que haber una sensibilización y concienciación social, que es lo que estamos haciendo con estos programas de difusión, ¿vale? Y el segundo punto para esta gestión de estas amenazas, porque es una amenaza, son medidas políticas y gubernamentales para combatirlo, que sigan la normativa europea, porque la normativa europea ya es que hasta nos dice las ruedas que se fabrican en los coches, de cuánto ruido no se puede.
María José, y claro, cuando hablamos de ruido, hablamos sobre todo del ruido que generan pues el tráfico, las obras, es decir, claro, ruido relacionado mucho con grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, me imagino que habrá otro tipo de ruidos en los que cada uno de nosotros sí podamos hacer algo por intentar, bajar o minimizar, ¿no?, ese problema, no estar tan rodeados de ruido.
El ruido de tráfico es la principal fuente, pero luego también las formas de ocio nuevas, que a veces hasta son poco respetuosas, de asistir a bares, pubs y discotecas. Y luego, importantísimo, el hábito, este hábito de la sociedad moderna, de escuchar música a todo volumen con los auriculares y los reproductores musicales y estos teléfonos inteligentes. Fíjese que es la actividad diaria más popular en los universitarios. Hasta tal punto que todas las personas, pues por el envejecimiento, estamos destinados más o menos a los 60 años a padecer la hipoacusia generada por el ruido, pues porque estamos escuchando toda la vida y al final nuestro oído se desgasta. Pues estos jóvenes prevemos que están adelantando este envejecimiento 20 años. Quiere decir que a los 40 años empezarán nuestros problemas. Uh-huh. Y a los 40 años están llenos de oportunidades laborales, de aprendizaje y de socialización.
Total, que esto no es ninguna broma, que es un tema, como vemos, muy, muy importante, un tema para reflexionar. Hagámoslo cada uno de nosotros. Además, sabemos que vivimos en un país, las cosas como son, y es así, especialmente ruidoso. Hagamos cada uno lo que podamos por bajar ese nivel de ruido, por ser más respetuosos con nosotros mismos y con los que nos rodean, y luego pedir a las autoridades, lógicamente, que intervengan. María José Lavilla, gracias.
A ustedes.
Buenas tardes. Y hace unos minutos te contaba que estábamos pendientes de la búsqueda de una mujer y su hijo. Decíamos en ese momento que era una niña, finalmente no, es un niño. Búsqueda, como decimos, en los Altos de Adeje, en Tenerife, que el marido y padre del niño fue detenido tras la desaparición, que es una historia realmente dramática, ya que el otro hijo de la pareja, de tan solo 5 años, fue el que alertó sobre la situación tras encontrarle deambulando y asustado por las calles. Bueno, pues tenemos una última hora al respecto y además no es nada buena. Nos vamos hasta COPE Canarias. Santi Morollón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues así es.
Cuéntanos.
El peor de los finales, el que nadie deseaba, ha tenido lugar. Hace unos minutos se han encontrado en la zona de Alta de Adeje, donde, como bien comentaba, se les estaba buscando los cuerpos sin vida, tanto de la madre de nacionalidad alemana como del menor de 10 años. Ahora, por parte de la Guardia Civil, se está llevando a cabo la investigación para intentar aclarar las fuentes del motivo del fallecimiento de ambos. Recordemos que a ambos se les buscaba después de que en la tarde de ayer, martes, localizara a un menor en la zona de la montaña, la Adeje, de tan solo 5 años, que estaba desorientado y que posteriormente relató a la Guardia Civil que su padre le había agredido tanto a él como a su hermano y a su madre tras meterlos en una cueva. Los tres habían viajado hasta Tenerife, procedentes de Alemania, para visitar a su progenitor, que reside en Tenerife. Recordemos que también, precisamente, a causa del testimonio del menor, los agentes de la Guardia Civil detuvieron al padre. Pero, como os comentamos, hace tan solo unos minutos se acaba de confirmar la noticia. Se han encontrado los cuerpos sin vida tanto de la madre como del menor de 10 años.
Pues qué pena, qué final más triste, efectivamente, para esta noticia. Esperamos más datos, Santi Morollón. Cualquier cosa nos cuentas. Gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes. Mira, la música te puede gustar mucho, pero si la está escuchando el vecino a todo volumen y tú tienes que hacer otra cosa, leer o dormir, te parece el ruido más horroroso del mundo. Por lo menos a mí me pasa. ¿Y a ti, Rosa?
También.
Esta es una buena pregunta. Si la música de fondo sirve para concentrarse o no, qué música. Hay gente que, por ejemplo, no soporta la música vocal para estudiar, por ejemplo, para concentrarse en una lectura de otra cosa.
¿Es ruido o no es ruido la música?
La música es música, no es ruido.
Lo que es un ruido y desagradable, dicen por aquí, es el sonido de un micrófono cuando se acopla. Cuando estás con el 1, 2, 3 probando, sí. Hola, sí, dime, ahí, cuando se acopla el micrófono.
O cuando alguien que conozco pone los auriculares a toda pastilla, ¿verdad?
Y también se acopla.
Y haces así, y se ha hablado, ¿verdad, Rosa?
Exacto, sí, suele pasar.
Uña en el encerado de la pizarra.
Eso es horroroso.
La uña y la tiza, dicen por aquí. Yo un sonido con el que nunca he podido y lo tengo metido en la cabeza desde niño, es el sonido de una tiza chirriando al rozar la pizarra del cole.
Ya no quedan casi pizarras de tiza, qué pena.
Pero ese ruido todavía lo recordamos. Pues sí. A ver, hablábamos antes del excesivo ruido en los hoteles y este oyente también lo corrobora.
Y cuando vas a un hotel y te toca escuchar todo lo que hablan los de al lado, porque la pared es más fina que la tela del pañal de un niño.
No vamos a entrar en detalle.
Pues te enteras de todo lo que habla la tía al lado, si tiene un restaurante, si se le quemó la comida, de todo te enteras.
Eso todavía.
Y lo demás. Vale.
Sí, bueno, no soporto el ruido que hace mi mujer cuando de madrugada se levanta cualquier cosa. Parece la división acorazada Brunete de maniobras por el pasillo.
Ah, esto es un clásico. Clásico.
Hay gente que es verdad,
el ruido
que
del
no se dan
huesito,
cuenta.
Okay.
¿No se dan cuenta?
El ruido del huesito del tobillo cuando se anda descalzo.
Y el sonido de los huesos cuando crujen. Hombre, la rodilla. Dicen por aquí, tengo un compañero de trabajo que no para de triscarse los dedos.
No, pero ¿por qué hacen? Eso ya no se hace casi, ¿no?
Hay gente que lo hace.
Antes sí se hacía mucho.
Es que hay muchos ruidos corporales. No vamos a entrar tampoco en detalles en este capítulo. Eso se lo dejamos a Herrera, que esta mañana se ha despachado a gusto con el tema.
¿También?
Sí.
Bueno, pues...
otros ruidos corporales.
Otros ruidos, sí. Bueno, pues ruidos molestos también, al menos para mí, este que nos cuenta María.
A ver. Buenas tardes, Mariano de Santander. Yo asocio mucho el ruido de la vida diaria al civismo de la gente. Vamos, muchos ejemplos hay. Curioso que en mi fábrica hay mucho ruido y me podría quedar dormido en cualquier esquina. Ahora bien, en casa, como tenga un reloj con el tic-tac, que se te mete por la noche cuando te estás quedando dormido y empieza...
Esto es terrible, tic-tac. Horroroso.
Eso no lo puedo soportar y le tengo que quitar la pila. Qué curioso, ¿verdad? Venga,
no,
gracias.
No, yo te lo comprendo perfectamente.
Yo lo descuelgo y lo llevo a otra habitación.
Pero hay gente que le gusta mucho el sonido del reloj y ahora ya no, pero bueno, sigue habiendo, los relojes que daban las cuarto y las horas.
Los carillones, ¿no?
Que daban las cuarto, luego sonaban las...
Sí. Eso, y hay gente que estaba encantada con ellos, sí.
Yo llegué a tener uno, sí.
Mira.
Lo escondí, no sé... O sea,
menos mal que ya no se estilan.
En el último rincón del trastero.
Es que lleva este oyente la razón.
Te molesta a ti especialmente, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad política con Carlos Vidal.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Y si a mitad del camino entre
tu cuerpo y el mío, tus ojos. Aquí está Carlos Vidal, con el que queríamos analizar el debate, y lo vamos a analizar, pero claro, esto va muy rápido. Carlos, el catedrático Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tan rápido,
¿sí?
que no me he dado tiempo todavía a felicitar a mi hermano Miguel, que hoy está de cumpleaños.
Pues sí, nada, aprovecho Miguel para felicitar. Vidal, felicidades desde la cadena COPE. Ya está, si es que para esto sirve la radio, profesor Vidal. Catedrático Vidal, para felicitar a Miguel, que es su cumpleaños. Vamos a ver. El fichaje de Garrido, que había firmado ya, por ahí están los documentos de firma como candidato.
No, pero si es que es esperpéntico. O sea, hoy se publica.
Espérate, vamos a oírlo, que dice que se siente querido y valorado en Ciudadanos.
Y también le digo lo mismo en relación a sentirme querido o cómodo. Yo no lo pongo en negativo con el Partido Popular, lo pongo en positivo con Ciudadanos. Y yo aquí me siento cómodo y querido, y eso es importante.
Bueno, vamos a ver. Esto, profesor Vidal, es el juego de la nueva política. Fichaje va, fichaje viene. Es un acto de venganza de Garrido, un acto inteligente de Rivera. No se enteran en el PP porque Garrido tenía firmado su candidatura a las europeas.
Bueno, no se enteran en el PP, pero no se enteran tampoco los colaboradores más estrechos de Garrido. Es decir, que no lo había comentado absolutamente con nadie.
Ah, no, ¿eh?
No.
De o sea, hecho, que hay un poquito de nocturnidad y de alevosía.
Me consta que esta mañana ha habido periodistas que cuando estaba empezando a rumorear, se han llamado a los colaboradores de Garrido y le han dicho no está aquí porque está enfermo y tal. Había dicho que estaba enfermo, que era mentira. Pero, es decir, yo creo que este hombre ha mentido a su partido, ha mentido a su entorno más cercano.
Sí.
Y a mí me parece que es esperpéntico. No sé si alguna vez en la historia de la democracia ha ocurrido lo de hoy, que es que en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se publican unas listas, que son las de Ciudadanos, en las que no está Garrido, y en el Boletín Oficial del Estado se publican las del Parlamento Europeo en las que sí está Garrido.
Eso ha sido esta mañana.
Sí. Entonces, esas listas, yo he tenido que ir a la ley electoral porque había un momento en que he dicho, pero lo que están haciendo está permitido por la LOREG, claro... han jugado con un resquicio que queda ahí. Porque como las listas... esta publicación, digamos, que es provisional. Se abre luego un plazo de 48 horas en el que la Junta Electoral dice posibles irregularidades que haya encontrado en las listas y luego tienen los partidos otras 48 horas para subsanarlas. Pero eso no quiere decir que se puedan cambiar los candidatos.
Ya, está en periodo de subsanación,
Tienen que renunciar los candidatos. O sea, que Garrido tendría que presentar la renuncia porque si no, el PP... se vería obligado a presentar la lista con Garrido, si no tiene la renuncia a Garrido. Entonces, y en cuanto a la repercusión que me preguntabas, yo no sé cómo va a responder el electorado ante esto. Creo que, desde luego, no es ni ético ni estético, en mi opinión, hacerlo a 4 días de las elecciones y el día que se publican las listas en los boletines respectivos. Y entiendo que mucha gente lo podrá interpretar como una traición. Entonces, no sé, Ciudadanos, claro, es que esto parece que es un caso parecido al de Silvia Clemente. Claro, es un partido de centro en el que cabe todo el mundo que sale despechado de otros partidos. ¿O cómo? Porque está recibiendo gente tanto del PSOE como del PP.
O sea, que pero... no tienes nada claro que esto mejore la imagen de Ciudadanos.
No.
Vamos a ver,
aunque ellos están muy contentos.
Sí, ha habido aplausos.
Sí, en las sedes se han visto en las redes.
Se ha celebrado,
No, y en las redes se ve de todo. Hay algunos que lo justifican, hay otros que... O sea,
pero ya sabes tú que
ahora,
en
tú,
redes sociales...
pero es que ahora que tenemos Twitter todos, o muchos, ahí está la memoria histórica.
Sí, entonces, luego lo haremos.
Vas viendo la memoria histórica de Garrido.
Los llamó populistas pop, los llamó... los cuñados, los llamó de todo. Oye, vamos a ver, vengamos al debate o vayamos al debate, al segundo de los debates. Decías tú, antes de que empezáramos este bloque, en el corte de publicidad, que lo ganó Iglesias por la parte de la izquierda.
A ver, yo creo que estamos, aunque no hay un bipartidismo, hay un bibloquismo, o como se llama.
Hay dos bloques.
Hay dos bloques. Entonces, en el bloque de la izquierda, yo creo que ha ganado Iglesias los dos días, a pesar de que el primer día quizá abusó de la lectura del artículo de la Constitución, y el segundo día, sobre todo en la primera parte del debate, estuvo como si viniera aquí a repartir paz y bien, o sea,
sí,
venía ganando.
Bueno, en la segunda parte, sí, sí, sí.
Sí, entonces, pero yo creo que estuvo mejor que Sánchez en los dos debates, con sí. lo cual, si algo en el bloque de la izquierda ha servido el debate, probablemente sea para que Pablo Iglesias recupere Ajá. algunos de los votantes.
Un millón tiene que recuperar, ya, son muchos, ¿eh?
Bueno, sí, depende, Fernando, porque como tú bien sabes, las recuperaciones dependen de cómo repartas luego los votos. Entonces, a lo mejor unos miles de votos en una provincia son un escaño y en otra provincia necesitas...
Lo sé porque he leído los muchos artículos que el profesor Vidal ha escrito sobre esta cuestión.
Sin embargo, yo creo que en el otro sector, centro-derecha, el primer día claramente ganó Rivera, en mi opinión. Estuvo más activo y más...
incisivo y eficaz.
Y el segundo día creo que
ayer se pasó un poco
de frenada. Y de hecho ha habido un momento en el debate en el que yo creo que él se da cuenta.
Sí. Le dicen, oye, Albert, ¿qué te está pasando?
Y entonces recorta un poco. Yo creo que se excitó demasiado. Evidentemente él venía eufórico
del primero.
Yeah. Y creo que también ahí entonces aprovechó ese hueco Pablo Casado, porque también es verdad que entre Pedro Sánchez y Rivera hubo muchas... marrullerías ayer en el debate, y ahí entonces creo que el mensaje de Pablo Casado pudo llegar más claramente, y también yo le vi a Pablo Casado más en su personalidad habitual ayer que en el primer día, ¿no?
Sánchez quiso presentar una carta como una especie de vamos, quema de brujas por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por Ciudadanos y PP, a aquellas personas que trabajan contra la violencia de género. Vino a decir que ya se había puesto en marcha
una
especie de lista negra. Esto es lo que decía.
Es que acabamos de recibir cartas porque se están haciendo ya las listas negras impulsadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Esta es una carta que ha enviado la Consejería de Ciudadanos de la Junta de
Andalucía. Marín, que es el vicepresidente en Carlos Herrera, en el programa de Carlos Herrera, ha desmentido que esa carta la mande la Junta de Andalucía. Esa es una petición que hace una persona para tener transparencia, y la Junta de Andalucía parece que ha actuado, la tramita, y además solicita si autorizan los funcionarios a dar sus datos o no. O sea que no hay nada oculto.
Pero en ningún caso, ni datos personales, ni documento nacional de identidad, ni si es hombre o es mujer, nada.
Esto, ¿qué consecuencias tiene, Carlos? O sea, decir que un presidente del gobierno utilice ese documento, que poco después se ve que no es cierto, ¿esto puede pasarle alguna factura o no?
Bueno, sobre todo es que no ha habido rectificación. Porque sigue estando en el perfil de Twitter de Pedro Sánchez y en el de Adriana Lastra, entre otros, sigue estando ese corte y ese papel. Entonces, ellos ya son... Podía haber la duda de que en el momento de decirlo, aunque yo creo que él sabía que no era verdad, porque vamos a ver, cualquier persona que tiene responsabilidad en la administración y sabe administrar, aunque ayer Pedro Sánchez tuvo que leer todo lo que había hecho su gobierno, entonces ya no sé si él sabe administrar o no, pero cualquier persona, yo como tú sabes, he estado alguna vez también en la administración pública y en la universidad pasa igual, desde que entra en vigor la ley de transparencia, cuando te llegan peticiones, tienes la obligación
de tramitarlo.
Yeah. Entonces tú, en un primer momento, cuando afecta a personas individuales, tienes que avisarles de que han pedido datos sobre ellos.
Bueno, eso es lo que parece que
claro,
la Junta.
Por si esas personas se oponen por algún motivo, esas personas también tienen... digamos, limitadas las posibilidades de oponerse, porque la ley de transparencia...
son funcionarios, claro.
Entonces, por ejemplo, el tema de los sueldos, ¿no? Entonces, todo eso es público y cualquier persona que lo... Y a veces, quiero decir, que hay departamentos de la administración pública que han tenido que crear, destinar funcionarios...
Porque hay mucha petición.
Claro, porque hay muchos... Cualquier ciudadano español lo puede hacer.
Que quiere saber, óigame usted,
entonces,
quiénes
yo
son
cuando,
estos,
cuando
son
salió esto en el debate, que lo estábamos siguiendo, como vi que tú también con...
Entonces, estábamos conectados por Twitter.
Entonces, alguien en Twitter ya puso creo que fue además nuestra amiga Carmen Torres.
Carmen Torres inmediatamente nos informó de que era una fake,
entonces,
era un bulo.
Puso la carta. Entonces, yo leí la carta y digo, pero si esta carta es aplicación automática de la ley de transparencia, ¿cómo me puede estar diciendo esto? Pero es lo mismo que con el gráfico que enseñó de la votación en el Parlamento.
Sí,
era el gráfico en el cual... había votado todo el mundo en contra del decreto de ley de los alquileres, que Podemos había votado en contra inicialmente también. Entonces dices, bueno, oiga, es que usted de qué me está hablando.
Hubo un intento de manipulación.
Claro, y entonces yo no lo sé si Sánchez era consciente de que eso era un fake, como se dice ahora, o no.
Un bulo, una mentira.
Desde luego, sus colaboradores lo tuvieron que ser.
O sea, entonces, que la cosa es bastante burda porque es una práctica habitual en la administración.
Y que exacto, y que se mantenga ahora en el perfil de Twitter sabiendo que es falso, me parece muy fuerte. O sea,
vamos a ver, que tenemos ya muy poco tiempo. Profesor Vidal, no vamos a tener encuestas porque hay una ley electoral que, ya lo digo yo, no lo dices tú.
No, a mí me parece que la ley electoral en ese es absurda.
Encuestas hasta el último minuto del último día.
Prohibir las encuestas. Yo lo tengo escrito, no tengo ningún problema en decirlo. La prohibición de las encuestas los últimos 5 días de campaña electoral es absurda. Pero hay una ley electoral que de momento tenemos que cumplir.
Vamos a ver, pronóstico rápidamente. ¿Cómo se queda la cosa? ¿Eres capaz de hacer algo? No.
Yo creía que los debates iban a ser un poco más claros en su definición.
¿Crees que no van a decidir nada?
Ha podido decidir algo, pero yo creo que, si acaso, es posible que el PSOE no llegue a los niveles que algunas encuestas le habían dado, y de 130 a 130, a lo mejor se queda en 110, 115.
Ya.
Podemos recuperaría un poco, hasta los 40, 40, no lo sé, si las encuestas son ciertas. Pero yo creo, a mí me parece que las encuestas no están reflejando, a mí me sorprende mucho la afluencia de asistentes a los mítines de Vox.
Ya, pero eso no es un test.
Ya, pero...
Es que llenar una sala...
Y luego las redes sociales. O sea, por ejemplo, ayer...
Pero ya sabes tú, que eres un gran tuitero, que las redes sociales producen espejismo. Bueno, Carlos Vidal, ya veo que no te mojas con el
problema. No, es difícil. A ver, todo es muy volátil.
Si no estarías aquí.
Todo es muy volátil, Fernando.
Volatilidad.
No, sí.
Bueno, gracias, Carlos.
Nada.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. El profesor Vidal...
El profesor Vidal es que está muy metido en las redes sociales.
Claro, y es...
También, entre otras cosas.
Es un gran tuitero.
¿Lo es?
Sí, señor.
Mira, esto que vamos a escuchar a continuación está conmocionando a todo Estados Unidos.
Today, Claire Bronfman returns to court, the heiress to the Seagram's liquor fortune, is facing charges in connection with the suspected.
Es la ronda de declaraciones previas al juicio contra la secta Nexium. En teoría, se trataba de un grupo organizador de programas de autoayuda y para garantizar el éxito profesional, pero en la práctica es una secta sexual en la que se cataba mujeres para que formaran parte del harén de su líder, Keith Raniere. Mujeres a las que se llegaba, atención, a marcar a fuego las iniciales de este hombre en la piel como parte del rito de iniciación. Es una historia, desde luego, más que escabrosa, a la que hay que añadir que actrices y ricas herederas están implicadas. Es el caso, por ejemplo, de Alison Mack, que participó en la serie Smallville, o de Claire Bronfman, la heredera del imperio de bebidas Seagram's. Ambas, en esta serie de declaraciones previas al juicio, se han declarado culpables de los delitos que se les imputan, entre ellos los de crimen organizado. Juan Fierro es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, el juicio comienza ahora. Esta secta creo que estaba en Albany, ¿no? La capital del estado de Nueva York. ¿Cuánto tiempo llevan con este tema y desde cuándo se produjeron las detenciones?
Pues fíjate que nos tendríamos que remontar al año 1998, que se dice pronto, cuando este hombre, el jefe de esta secta, Raniere, creó una organización que se llamaba Programas Ejecutivos de Éxito, a través de los cuales impartía talleres de 5 días que cobraba a $5,000. Imagínate, $5,000 del año 1998 y llegó a tener hasta 16,000 seguidores. 5 años después de crear esa primera gen de esta secta, este Programas Ejecutivos de Éxito, creaba lo que era la secta, el Nexium, con sede, como decías, en Albany, en Nueva York, pero que tenía centros operativos en todo Estados Unidos, en México, en Canadá y también en países de Latinoamérica. A los miembros de esta secta se les obligaba a tomar clases adicionales a un mayor precio y se les incitaba a reclutar a otras personas para ascender dentro de los rangos de Nexium y así obtener privilegios. En el año 2015 es cuando Rainier forma una sociedad secreta dentro de Nexium que se llama DOS, cuyo significado sería amo de las compañeras obedientes o el voto, y estas mujeres, como decías, se convertían finalmente en esclavas sexuales, siendo forzadas a realizar tareas domésticas y marcadas a fuego como ganado en las zonas pélvicas con las iniciales del líder en una ceremonia que era grabada, y además a estas, entre comillas, aspirantes, debían entregar toda la información que tuvieran sobre su persona, fotografías, vídeos comprometedores, que serían usados en su contra en el caso de querer abandonar la secta.
Que me cuesta trabajo creer todo lo que me estás contando, de verdad, es una cosa tremenda. Oye, ¿qué papel tendrían estas dos mujeres, Alison Mack, esta actriz, y también Claire Bronfman, a la que he mencionado antes, que es la heredera, como decimos, de un imperio de bebidas? ¿Qué papel tendrían en esta secta?
Reclutadoras. Fundamentalmente reclutadoras, es lo que han reconocido en las declaraciones ante el FBI. Todo empieza a surgir, todo empieza a salir a la luz a partir del año 2017, cuando el New York Times publica un amplio reportaje, consigue hablar con dos de las mujeres que han logrado salir de la secta, y a partir de ahí es cuando empieza a intervenir el FBI y se han producido estas detenciones, porque a las dos, tanto a Claire Bronfman, que es, como decías, la heredera de este gran conglomerado de bebidas, de Seagram, y a Alison Mack, que es la actriz de Smallville, es cuando se les detiene. Ahora mismo las dos están en libertad, la primera bajo fianza de 100 millones de dólares, que se dice pronto, y la segunda, Alison Mack, está en libertad bajo fianza de 5 millones de dólares. Y lo que han reconocido ante la policía, a la espera de que se celebre el juicio, es que lo que ellas hacían era reclutar a personas de su entorno para que entraran en la secta. Dicen que no sabían lo que había más allá de ellas, que ellas pensaban que todo esto era un proceso de empoderamiento para las mujeres, para que las mujeres pudieran subir puestos en la escala laboral, fundamentalmente en las empresas donde estaban trabajando, y dicen que nunca pensaron, que nunca se imaginaron, eso es lo que declaran, que detrás de todo esto hubiera una secta de este calibre como el que ha descubierto primero el New York Times y ahora en las declaraciones que se conocen después de la intervención del FBI.
¿Para cuándo se ha fijado el juicio a este tipo, a este Kate Ranier?
Para dentro de unos meses. Lo que pasa es que primero se tiene que solucionar la extradición, porque este hombre está detenido desde el pasado 27 de marzo en México, que fue donde lo detuvo la policía por una orden del FBI, de la policía estadounidense. Se está pendiente de todo el proceso de extradición y primero se tendrá que resolver el tema de extradición y luego se tendrá que fijar la fecha del juicio.
Y supongo que será un caso comentado en todos Estados Unidos por todos desde los detalles luego, que estamos contando también tú y yo, ¿no?, esta tarde.
Claro que sí, desde luego. Imagínate, en cuanto se pueda producir el juicio, los nombres que pueden salir, porque como te decía, esta secta llegó a reclutar hasta 16.000 personas, porque todas, digamos, las personas que formaban parte de este grupo secreto dentro de Nexium, de este 2, todas eran mujeres. El único hombre era el jefe de la secta. El resto de los integrantes de esa serie, de esa parte secreta de Nexium, eran todas mujeres. O sea que me imagino que cuando se produzca el juicio empezaremos a conocer muchos más nombres.
Y más detalles. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Gracias.
Hasta luego, Pilar.
Adiós. Con los oyentes hablamos hoy de ruidos, ese ruido que te molesta, que no soportas, que puede ser un gran ruido, un ruido estruendoso, pero a veces son pequeños ruidos, pequeñitos, pero constantes, que te ponen de los nervios. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, por ejemplo, el sonido del ventilador que está en el cuarto de mis padres, que me retumba la cabeza.
A mí me gusta el sonido del ventilador.
A mí me molesta profundamente también.
El sentido de... Bueno, mira, hay un ventilador maravilloso que es el de techo. Ese es como una nana que te va meciendo.
Ese es el único que no me molesta.
Son muy bonitos y los muy agradables, ¿no? Se dan buen rollo, sí.
El taconeo de mi vecina de arriba, que se cree que su casa a las 7 de la mañana es un tablao flamenco.
Ya salió el tacón.
Me molesta muchísimo que la gente se frote las manos, me da de entera.
Sí, que se frote las manos.
Sí, así justo, Pilar, sí.
No se oye, mira.
¿Se oye?
Se oye, se oye.
Claro que sí.
La gente que mastica chicle con la boca abierta.
Ah, bueno.
Muy mal, muy mal. No soporto a los que se pasan el día silbando, dicen por aquí.
¿Por qué?
Pues mira, no le gusta, no le gusta.
No le gusta silbar.
Le gusta. Y hablábamos antes del camión de la basura, de los contenedores y todo el ruido que hacen, pues aquí va una queja más.
Hola, buenas tardes. Mira, yo vivo entre la estación de trenes y el puerto. Hace ya muchísimos años no oigo ni los barcos ni los trenes. Pero a las 7:30 de la mañana, cada no sé cuánto tiempo suele pasar el camión que descarga los contenedores del vidrio, y todavía se me escapa el corazón por la boca de los sustos que me pega. No he conseguido acostumbrarme. Gracias, hasta luego.
Bueno, es no verdad me extraña, que es un sonido muy característico, porque es como si estuviera todo un edificio de cristal cayéndose.
Cayendo.
Es como si estuviera cayendo la jungla de cristal. ¿Os acordáis de la peli?
Sí. Igual. No creo que las 7:30 sea la hora en la que hay que hacer eso.
Pero las 7:30 es muy tarde ya.
¿Qué dicen?
Déjanos tus mensajes sobre el ruido en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.